En Jeremías 17:7 dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto.
Te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Bendito Dios, Padre Santo, alabado y bendecido seas, Padre. Gracias, Señor, por todas esas promesas, Señor, que tú nos has dado, Padre. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu gracia, mi amado Dios. Te rogamos, Señor, que ahora que estamos aquí ante tu presencia, Padre, tú nos ministres a cada uno, Señor, de nosotros, conforme a nuestras necesidades espirituales, Padre. Te necesitamos cada día más y más, Padre. Sabemos, como decía al principio, mi amado Dios, que estamos viviendo los últimos días, Padre. Necesitamos de ti, Padre, para poder perseverar, Padre. Ayúdanos, Padre, a que cada día, Señor, nosotros nos metamos en la lucha, Señor, porque es una lucha diaria, Padre, que tenemos que vivir, mi amado Dios, para poder, Señor, ser un olor fragante ante tu presencia, Padre. Te rogamos, mi amado Dios, que nos ayudes a ser fieles, Padre. Queremos imitar a nuestro Señor Jesucristo, como cuando vino aquí a la tierra, Padre. Queremos imitarlo a Él, Padre. Queremos soportar, Padre. Queremos vencer el pecado. Queremos vencer el mundo, Padre. Ayúdanos, mi amado Dios. Gracias te damos y te rogamos, mi amado Dios, que en esta hora, Señor, y tú bendigas a nuestro pastor, Señor, quien trae de tu palabra. Mi amado Dios, úsalo en esta mañana, Padre, para que, Señor, él pueda predicar de tu palabra, Señor, y que esa palabra tuya, Señor, llegue a lo más hondo de nuestros corazones, Padre, y que podamos tatuarla ahí, Señor, para que en nuestro caminar nosotros podamos meditar en ella, Señor, y aplicarla en nuestra vida, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos sienten bendecidos en este momento?
Amén.
¡Qué bendición! ¿Sí se oye? Yo casi no me oigo. Pero vimos el jueves que es que así con la edad vamos perdiendo el oído. ¿Qué? Dijo alguien por allá. Sí se oye, ¿verdad?
Sí.
¿Se oye ahí atrás? Ok, gloria al Señor. Maybe a little bit more in the house, I don't know. Ok, qué bendición, hermanos. Yo quería que siguiéramos en ese canto de amén, amén. Pero tenemos que estudiar la palabra de Dios, amén, también. Así es que le pido por favor que vaya a Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios 4, estamos estudiando la epístola de Corintios, amén. Mi esposa mencionaba de los varones, 11, va a haber un desayuno. Ese mismo día es el retiro de varones y me están preguntando cuántos varones iban a ir al retiro, pero hasta ahorita nadie ha dicho nada, ¿verdad? Entonces, tal vez mejor nos venimos los varones al desayuno ese día, amén. Yo sé que ahorita hay un poquito de miedo, ¿no?, de andar en esos, ¿verdad? Estar 5 en un solo cuarto, imagínense, ¿no? Bueno. Primera de Corintios, capítulo 4, amén, ¿estamos todos ahí? El título de esta enseñanza es Simples Siervos de Cristo, Simples Siervos de Cristo, amén. ¿Ya estamos todos? Amén. ¿Tienen papel y lápiz listo para anotar? Amén. Bueno, mis hermanos, como les he comentado anteriormente, yo sé que algunos han comenzado a congregarse, ¿no? Y es un gran gozo ver rostros nuevos, rostros que teníamos tiempo de no verlos también. Que el Señor les siga bendiciendo. Les había comentado anteriormente, mis hermanos, que nosotros vivíamos 14 niños en una casa con mis abuelos de edades de 5 a 15 años. Porque mi madre y tres otras tías se vinieron para los Estados Unidos. Y dos tías se quedaron allá cuidándonos. La tía mayor de las dos que se quedaron a cuidarnos allá en El Salvador, por los que no saben, soy de El Salvador, de San Miguel, por los que son de El Salvador. Mi tía Nenis, la tía mayor, entonces a ella le cayó toda la responsabilidad de cuidarnos a nosotros. Les había contado que mi tía Nenis tenía cinturón negro en chanclarate. ¿Se acuerdan? Mi tía Nenis era experta con la chancla. También. Bueno, lo único que allá le decimos la Gina. Es Gina, no es chancla, ¿no? Pero para que todos entendamos, por eso decía la chancla. Pero cuando no nos daba con la chancla, ella nos daba algo que ella llamaba un restregón. Un restregón. Hay un arte marcial llamada Wing Chun, que dicen que la inventó una mujer. Y yo creo que la mujer que la inventó fue la versión china de mi tía Nenis. Wing Chun es un arte marcial que se pelea así de contacto cercano. ¿Han visto eso que se, pa, 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 que se dan así? Y están bien cerquita, parece que se están haciendo así, ¿no? Pa, 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 y todo eso. Esa arte marcial fue la que comenzó el famoso Bruce Lee. ¿Okay? Haga de cuenta que eso eran los restregones de mi tía Nenis. Pa, 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 pa. ¿No? Una serie de, manos que le caían a uno, y mi tía era un poquito gordita, tenía sus brazotes, sus manos, ¿verdad? Un poco grandecitas, que cuando nos daba a nosotros, ella un restregón, nosotros nos quedábamos inconscientes por varios minutos. Y no solo eso, pero se nos olvidaba qué fue lo que pasó. Se nos olvidaba qué fue lo que pasó. Y hasta se nos olvidaba por qué nos dieron el restregón. Y yo creo que por eso es que nos volvíamos a meter en líos con mi tía Nenis. Y nos caía otro. Hermanos, no crean que ninguno de los 14 sobrinos de mi tía Nenis le tenemos algún rencor a ella por los chancletazos y por los restregones que ella nos daba. Al contrario, mis hermanos, le agradecemos a mi tía que nos haya disciplinado de esa forma, porque todos los 14 salimos bien, gracias a Dios. Nos sirvió la disciplina. Que cuando nosotros nos venimos para acá a estar con nuestras madres, ya veníamos bien seditas. Bien, nos educó bien, ¿no? Además, hermanos, la disciplina que nos daba mi tía iba acompañada con ese amor que ella tenía por nosotros. Tremendo, el amor que ella tenía por nosotros. Nos amaba como quisiera nuestra propia madre, mis hermanos. Nos disciplinaba, pero nos mostraba que nos amaba. Ahora, Pablo comenzó en el capítulo pasado a darles un pequeño restregón a los hermanos en Corinto. Los que estaban aquí el domingo pasado, ¿verdad? No pudimos ponerlo en Facebook la vez pasada, pero está, creo que está en la website. Les llamó a los corintios carnales. Les llamó niños en Cristo. Les dijo, les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni todavía lo pueden, les dijo. Son carnales porque hay entre ustedes, les dijo, celos, contiendas y divisiones. Les amonesta duramente, pero hoy vamos a ver, mis hermanos, que la amonestación que él les da a ellos es porque les ama. Vamos a ver más adelante en el versículo 14, que dice, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Así como nos amonestaba mi tía Nenis. Así que porque les ama, por eso les está dando este pequeño restregón, ¿no? Estos chancletazos. Ahora, lo último que vimos la semana pasada, en el capítulo anterior, es que dijo de que ninguno se gloríe en los hombres, porque ni el que planta es algo, ni el que riega lo es, sino Dios que da el crecimiento. ¿Recuerdan esto? Y por eso es que el capítulo 4 comienza con estas palabras. Así pues. ¿Amén? Siempre que vemos así pues, o por lo tanto, es porque algo sucedió anteriormente. Y eso es lo que les acaba de decir. El versículo 1 dice, así pues, téngannos, ahí está el acento, ¿no? Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Téngannos ustedes a nosotros como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo les dice eso, que lo tengan a él, dice, ténganme a mí, tengan a Apolos, tengan a Pedro o a cualquier otro por servidor de Cristo. No los pongan en pedestal. No digan yo soy de Pablo. No digan yo soy de Pedro. No digan yo soy de Apolos, como hemos estado viendo. Amén. Ténganos por servidores de Cristo. Otra versión dice, considérenos como simples siervos de Cristo. Considérenos como simples siervos de Cristo. Y por eso el título que escogí es Simples Siervos de Cristo, como ven en la pantalla. simples siervos. Esa frase, mis hermanos, se le acerca más a lo que Pablo dice en el original, a la palabra que Pablo usa. Porque fíjense que la palabra que Pablo usa, no voy a dar la palabra en griego, pero es una palabra que las dos raíces dicen literalmente remero subordinado. Remero subordinado, ¿no? La palabra describe a aquellos que iban dentro de esos barcos, como el que ven en pantalla ahí, esos que iban ahí remando, ¿no? Esas naves de los tiempos bíblicos que se usaban para la guerra. Esas naves tenían que ser movidas a sudor de los pobres que iban ahí adentro. Amén. Y como ven en la imagen, los que están ahí arriba son los oficiales, ¿verdad? Los de alto rango son los que van ahí arriba bien tranquilos con el viento. Y aquellos van ahí sudando, pedaleando, ¿no? Pedaleando, remando, ¿no? Estos son subordinados los que van allá abajo remando. Eso es lo primero, mis hermanos. Es que son subordinados. ¿Ok? Segundo, es que ahí no podía haber remero que reme mejor que otro. Porque todos tienen que remar igualmente. ¿Qué pasa si uno puede remar más que el otro? La nave va a ir en círculos, ¿no? Todos tienen que llevar el mismo ritmo. Todos tienen que ir remando igualmente. Y tercero, mis hermanos, ahí no podía haber club fanático porque todos estaban remando. No pueden poner a nadie en un pedestal porque todos están manos a la obra remando. Amén. Así que téngannos a nosotros, le dice, como simples remeros subordinarios que van ahí abajo, ¿no? Porque hay un solo capitán, el capitán de los remeros. Y cada remero debe de remar al ritmo del capitán, como nosotros también. No se hagan de favoritos, porque todos los remeros deben de remar en conjunto. No confíen en nadie más que el capitán, porque los remeros tienen que confiar en el capitán, porque él es quien lleva el ritmo. Los remeros no reciben ningún honor tampoco. El honor lo recibe el capitán, porque él es quien lleva el ritmo. Pum, pum, pum. Y cada quien va a ir remando al mismo ritmo. Así que considérenos unos simples servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Eso va para todos los ministros, que todos nosotros miremos a los ministros de esa misma forma, mis hermanos, como simples servidores de Jesucristo, no poniéndolos en alto. Para la palabra administradores ahí, usa la palabra mayordomo. ¿Se acuerdan de los mayordomos, verdad? Aquellos que servían a su amo, aquellos que administraban los bienes de su amo, el dueño de la casa, ¿no? Así que los corintios deben de considerar a Pablo y a Apolos como simples siervos, como simples mayordomos, no como si ellos fueran el capitán o el dueño de la casa. Versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Los administradores, cada uno tiene que ser hallado fiel, dice aquí. Porque ¿qué pasa, mis hermanos, cuando un administrador, cuando un mayordomo no es fiel a su amo? Va a llevar a su amo a la bancarrota, porque no sabe administrar los bienes del dueño de la casa. En Lucas 16 hay un mayordomo que no fue hallado fiel. En la parábola del mayordomo infiel, ¿se acuerdan de él? Él dice que él estaba disipando los bienes de su amo, estaba malgastando los bienes de su amo, y se da cuenta a su amo, y el amo viene y le dice: da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Un mayordomo, al único que le tienen que rendir cuentas, mis hermanos, de su administración, es a su amo, a su señor, al dueño de la casa, y a nadie más. Y su amo es el único que le puede quitar también el puesto que su amo le ha dado. Ahora, ¿por qué toca Pablo este tema, mis hermanos? Qué bueno que ustedes se están preguntando eso, amén. Porque el único que puede juzgar al administrador es el amo y nadie más. Es una introducción a lo que viene. Versículo 13. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. En poco, dice, tengo que ser el ser juzgado por ustedes. Pablo dice, muy poco me preocupa a mí que ustedes me juzguen, o cualquier tribunal humano. ¿Por qué? Porque yo rindo cuentas a solamente uno, a Jesucristo, dice ahí, ¿no? Ahora, los hermanos en Corinto, unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros de Pedro. Los que decían tal cosa, mis hermanos, lo que ellos estaban haciendo es que ellos estaban incluyendo a uno, a solamente uno, y estaban excluyendo a todos los demás, a los otros. Al decir ellos que eran de Apolos, ellos estaban juzgando a Pablo como alguien indigno de su lealtad y de su apreciación. Pero Pablo les aclara que ser juzgados por ellos, a él lo tiene sin preocupación, porque ni él, dice, se juzga a sí mismo. ¿Por qué, mis hermanos, por qué no es bueno juzgarse a uno mismo? ¿Ah? Porque uno es su peor crítico. Porque siempre uno va a encontrar fallas en uno mismo, o no las va a querer ver, ¿verdad? O va a ser muy duro, o va a ser muy liviano con uno mismo. Primer punto de los 5 puntos que voy a compartir hoy es que somos simples siervos de Cristo, hagamos lo mejor que podamos y Él se encarga del resto. Somos simples siervos, no tenemos nada con que impresionar al Señor. Eso va para todos nosotros, mis hermanos. Usted dé lo mejor que usted puede al Señor. Si a alguien no le gusta, usted no está aquí para agradar a esa persona, usted está aquí para agradar al Señor. Darle lo mejor al Señor, lo mejor que nosotros podemos, lo que nosotros podemos de acuerdo a nuestra capacidad, y dejarle el resto al Señor. Amén. Yo a veces me voy pensando, wow, hubiera dicho esto, hubiera dicho aquello, hubiera estudiado más para el mensaje. Y voy así hasta que le pregunto a mi esposa, ¿qué te pareció el mensaje? Y ella siempre me dice la verdad. Me dicen que fallé, ¿verdad? Me dice, o no estuvo bien, o diste mucha información, más aplicación, ¿verdad? Pero yo mismo, yo no puedo juzgarme a mí mismo, ¿verdad? Porque soy muy crítico. Versículo 4. Además, mis hermanos, yo traigo lo mejor que pueda, Señor. Y a veces yo vengo ahí que, ay, que traigo un mensaje tremendo este día. Y veo y nada sale. Y vengo así y me voy así. Y a veces, ay, Señor, yo no sé qué voy a hacer hoy. Y el Espíritu Santo toma el control y ¡bum!, sale mejor. Por eso he aprendido a confiar nomás en Él. Yo, Señor, te doy lo mejor que puedo darte y yo sé que tú lo vas a hacer mucho mejor para la gloria de Él. Amén. Versículo 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pablo sabe que aunque no encuentre nada en su contra al juzgarse a sí mismo, eso no lo justifica a él, mis hermanos. Tener la conciencia limpia no quiere decir que uno esté limpio. Nomás es que a lo mejor ignoras lo que hiciste. Dice que yo por 30 años, yo tenía la conciencia limpia de algo que sucedió con un primo mío. Creo que les conté esto anteriormente. Al ver a mi primo, 30 años después, él me cuenta de una vez que mi hermano y yo lo agarramos y él estaba recién llegado a los Estados Unidos. Y fuimos a un lugar. Y obviamente ahí había otra familia, ¿no? Pero lo llevamos, dice que lo dejamos allá. Lo dejamos y todos se fueron. Y nosotros asumimos que él se iba a ir con alguien más. Pero no, todos lo dejamos ahí. Y él sin conocer, él empezó a caminar buscando para dónde vivía, sin conocer. De alguna forma él llegó a su casa, ¿verdad? 20 años después me vengo a dar, 30 años después me voy a dar, dando yo cuenta. Yo estaba ignorante de eso, de que yo le había fallado a él. Y la verdad, mis hermanos, yo ni me acuerdo. Si apenas me acuerdo qué comí ayer en la mañana, ¿cómo voy a acordar 30 años atrás, no? Pero supuestamente, ¿verdad? Lo dejamos allá, tirado. Y yo todo este tiempo yo ignoraba de ese error. Mi conciencia estaba limpia. No sabía que yo había fallado, ¿no? Así que me disculpé con él. Aunque no sé si es verdad o lo habrá soñado él, ¿verdad? No sé, pero perdóname, ¿verdad? Pero mi conciencia estaba limpia hasta ese momento. Señor, entonces si fallé yo, mi hermano, perdónanos, ¿no? Entonces Pablo dice, el hecho que yo tengo la conciencia limpia, eso no me justifica a mí. El Señor es quien me juzga. Versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No juzguen antes de tiempo, dice, ¿no? Parece que los corintios estaban, antes de tiempo, ellos estaban decidiendo quién se llevaba el premio del mejor predicador y quién no, y quién fallaba. ¿Vieron las olimpiadas, estas últimas olimpiadas? Tokio 2020 en el 2021. ¿Qué le pareciera a usted si los jueces dieran las medallas de oro, plata y bronce sin tener que ellos que competir, basado en lo que ellos piensan quién es el ganador? Qué ridículo sería eso, ¿no? Eso es lo que pasa cuando nosotros juzgamos antes de tiempo. Le estamos dando ya la medalla de oro al que tal vez vieron las olimpiadas, hay unos que comenzaban y ¡pum!, se caían. El que era el favorito, el que creían que iba a ganar, algo pasó, se cayó y ya no ganó, ¿no? El Señor es quien juzga. Amén. Versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otro. Noten la frase que dice, no pensar más allá de lo, o más, pero no pensar más de lo que está escrito. Lo que eso significa, mis hermanos, es usar estándares que no sean bíblicos para juzgar a los ministros de Dios. Hay personas que evalúan a pastores, a ministros, con estándares que no son bíblicos. Los evalúan tal vez por su humor. Ay, bien gracioso ese pastor, ¿verdad? Cuando predica nos hace reír. Hay quienes evalúan de esa forma. Hay quienes evalúan a un ministro por su carisma, porque tiene esa carisma. Hay quienes lo evalúan por su físico, como yo, ¿verdad? Por su físico. O porque cómo se viste ese pastor, por su elegancia. Lo evalúan por esa forma. Lo evalúan por lo elocuente que es para hablar, como Apolos. Varón elocuente, poderoso en las escrituras, dice que era él. O lo evalúan tal vez por su presencia en las redes sociales. ¡Wow! Miren el Facebook que tiene este señor. Miren que tiene todo el equipo, toda la última tecnología. ¡Boom! Una alabanza tremenda. Están juzgando con medios que no son bíblicos. ¿Ok? Eso es pensar más de lo que está escrito. Versículo 7. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Como si no te lo dieron. Hermano, si Apolos es elocuente es porque Dios lo hizo elocuente. Si Pablo es un gran maestro de las Escrituras es porque Dios lo hizo así. Dios le dio a él ese talento. Segundo punto. Si hay diferencias en nosotros es porque Dios nos hizo así y no hay por qué gloriarnos. Amén. Si hay diferencias entre nosotros, y sí las hay, es porque Dios nos hizo así. Pero no hay por qué gloriarnos, por qué creernos unos más que otros. Versículo 8. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reináis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. ¿Qué está diciendo aquí con tanto reinásemos? Lo que estamos viendo aquí, mis hermanos, en este versículo es un poquito de sarcasmo de parte de Pablo a sus amados corintios, ¿no? Están llenos, les dice, están saciados, son ricos ustedes, son como reyes sin nosotros. Wow, ustedes la tienen hecha, le está diciendo. Versículo 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como asentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Ustedes, corintios, la tienen hecha, pero nosotros, los apóstoles, nos va de la patada, les dice a ellos. Versículo 10, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros son prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes honorables, mas nosotros despreciados. ¡Wow! Corintios, denos la receta para ser como ustedes. Hermanos, lo que Pablo está haciendo aquí al usar sarcasmo con los hermanos es que él está tratando de quitarles a ellos ese sentido falso de espiritualidad que ellos tenían. Ellos se creían privilegiados espiritualmente, o espiritualmente privilegiados. Se creían la mamá de Tarzán. Se creían la última Coca-Cola en el desierto, como decía el pastor Joe. Se creían más bendecidos y más dotados que los apóstoles. ¡Wow! ¡Qué tremendo los corintios!, ¿verdad? Versículo 11. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Mire, estas son cosas que los corintios, en su orgullo, esas son cosas que ellos querían evitar. Los que decían, yo soy de Apolos, ya que Apolos no era apóstol, con hacerlo a él favorito, lo que ellos estaban haciendo es, ellos estaban despreciando a los apóstoles y a su sufrimiento que ellos estaban pasando, porque ser apóstol no era algo bueno en ese entonces, o ser cristiano no era bueno. Y mucha persecución como hoy en naciones como Afganistán y todas esas naciones que los cristianos son perseguidos. 12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Ustedes saben que Pablo llegó a Corinto y él se juntó con Priscila y con Aquila y Priscila, que hacían tiendas de campaña, ¿no? Pablo trabajaba con sus manos, pero los corintios habían adaptado una filosofía griega de aquellos que decían que trabajar con las manos era para los esclavos. Eran como el negrito del Batey. ¿Se acuerdan del negrito del Batey? Que dice, el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey. Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Te reprendo, Satanás, va a decir alguien por ahí. ¿Te acuerdas de esas canciones? Pues son canciones de antaño, ¿no? Canciones que escuchábamos antes de conocer al Señor. Estos son como el negrito del Batey, no quieren trabajar con las manos. Versículo 13, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. Miremos esto en la nueva versión internacional en pantalla, dice así: si nos calumnian, los tratamos con gentileza, se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, y así hasta el día de hoy. Somos el desperdicio del mundo, dice Pablo. Somos la basura del mundo. Así nos ven. 14. Aquí viene el amor de Pablo. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Les dio pao. Amén. Ahora Pablo les acierta que lo hace con amor porque los ama, así como mi tía, mis hermanos. Mientras estábamos bajo su cuidado, ella era como nuestra madre y así nos cuidaba y nos disciplinaba. Ahora, la intención de Pablo aquí, mis hermanos, no era avergonzarlos a ellos con el sarcasmo que él está usando. La intención es amonestarlos de lo peligroso que es el orgullo. 15. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. Usted sabe que los ayos eran instructores que los padres contrataban para instruir, para educar a los hijos, ¿no? Los ayos tenían cierta autoridad. Pero no tenían la autoridad que tenía el padre. El padre tenía toda la autoridad sobre el hijo. Entonces Pablo tenía autoridad como padre espiritual de los corintios. Él dice que los engendró por medio del Evangelio. Y él también es apóstol. Entonces tiene autoridad. Por tanto, le ruega que le imiten a él. Imítenme a mí, les dice. Y si no saben cómo imitarme, aquí les mando a alguien. Versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. No, ellos no tenían Biblias en ese entonces para mandarle la Biblia y decirle, mire, lee aquí, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Miren lo que yo pasé en Hechos, ¿verdad? Todos los naufragos, el hambre y todo eso que pasó, imítenme a mí. Pero como no podía hacer eso, pues no habían puesto la Biblia, conjunto de libros, ¿verdad? 66 libros aquí que está a nuestro alcance para aprender. Les manda a Timoteo, porque Timoteo es su clono, es como él. ¿No saben cómo comportarse? Aquí miren a Timoteo, porque él es imitador de mí como yo soy de Cristo. 18. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Cómo quieren que yo llegue a ustedes? Les pregunta. ¿Quieren que lleve la vara para darles pao? ¿O quieren que lo haga con amor y espíritu de mansedumbre? Así nos decía mi tía a nosotros. ¿Querés un chancletazo? ¿Querés un restregón? ¿O querés portarte bien? Portarme bien, ¿no? Hermanos, en este capítulo, Pablo cierra esa discusión de las divisiones que se habían levantado en Corinto. Pero va a comenzar a ver otros problemas un poquito más difíciles que vamos a ver a continuación. Comenzando con un caso de inmoralidad que vamos a ver la siguiente semana. Ahora, para concluir, quiero dejarlos con unas aplicaciones de lo que hemos visto del capítulo 1 hasta aquí este capítulo 4, como los puntos que les prometí, el tercero, el cuarto y el quinto punto. Aquí va el tercer punto. Nuestra lealtad a los líderes humanos no debería de ser motivo de división entre los cristianos. Nuestra lealtad a los líderes no debería ser motivo de división entre nosotros, mis hermanos. Si usted tiene un predicador favorito, está bien, pero que eso no vaya a ser motivo entre no, el hermano, no, el otro hermano. Amén. Cuarto punto. Debemos preocuparnos por los otros creyentes y no pelear con ellos. A los apóstoles le estaba yendo de la patada. Y estos aquí causándole a Pablo más dolor, ¿no? Hay que tener compasión por ellos, preocuparnos por ellos, por aquellos que están pasando tiempos difíciles, especialmente los ministros, los misioneros que están sufriendo en esos países, ¿no? Y último punto, y es el más importante, yo creo, nuestra lealtad debe ser con Cristo. Debe de ser Él quien nos guíe. Nosotros solamente somos sus simples servidores. Nosotros solamente somos sus simples remeros que reman al ritmo de su capitán. ¿Cuántos tienen a Jesucristo como capitán? Levante su mano. Su capitán, amén. Si Jesucristo no es tu capitán en este momento, entrega tu vida a Él. Si no le has aceptado a Él como Señor y Salvador de tu vida, entrégale tu vida a Él. Si no lo has hecho, si quieres hablar conmigo, después del servicio lo podemos hacer. Amén. Oremos. Padre bendito, gracias Señor por tu palabra en esta tarde. Señor, ayúdanos, Padre. Líbranos, Señor, de hacernos, Señor, de favoritos, Padre celestial. Ayúdanos, Señor, Padre, a estar siempre concentrados, siempre enfocados en ti, Señor. Tú eres nuestro capitán, Señor. Tú eres quien lleva el ritmo para que nosotros vayamos remando, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, Señor. No nos deje que nos fijemos, Señor, en los errores de los demás, Padre. O en las virtudes de los demás tampoco, Señor. Que solo tú seas, Señor, nuestro enfoque, cada uno de nosotros, Padre celestial. Ayúdanos, Señor, a aprender más y más de tu palabra, Señor. Que agarremos tu palabra, Señor, todos los días, Padre. Que agarremos un libro y lo leamos, Padre bendito. Que leamos capítulo por día, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Danos más hambre por tu palabra, Señor. Te damos gracias. Te alabamos en el nombre de Jesús. El pueblo dice, amén. 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 Vamos a cantar este último canto.
En Isaías 46:9-10 dice, recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Y todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Y gracias te damos, Señor bendito, porque tú eres el mismo de ayer, el de hoy, el de siempre, Señor. Gracias, Señor, y con esta alabanza, Señor, te decimos que queremos dejar todo a un lado, Señor, todas esas armas en las que confiamos, Señor, en las que este mundo nos hace pensar, Señor bendito, que debemos de confiar. Dejamos todo eso a un lado, Señor bendito, y queremos que tú tomes el control completo, Señor.
Puesto de pie, ven.
Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. A un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me has vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme. Vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Las riendas de mi corazón.
A jugar.
Me cansé de pelear y tu amor evitar. Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separaba de tu bendición. Vengo hasta la cruz. a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mí. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón.
Gracias, Padre Santo, por estos tiempos tan hermosos que hemos pasado aquí en tu presencia, Padre. Te damos infinitas gracias, Padre. Te rogamos, Padre, que nos acompañes de vuelta a nuestro hogar, Padre. Que sigamos con esa misma paz, Señor, que hoy hemos heredado aquí, Señor, en esta tu casa, Padre. Esa paz que tú nos has dado en nuestro corazón, Padre amado. Decía tu palabra ahí, mi amado Dios, que tu reino, Señor, no consiste en palabrería, Señor, sino en poder. Te rogamos, mi amado Dios, que como hijos tuyos, Padre, nos ayudes, Padre Santísimo, que nuestra espiritualidad, Señor, nosotros no creamos que se trata de la palabrería, Señor, sino, Señor, en tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayuda, Padre, a obrar de la manera, Señor, que a ti te agrada, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque, Señor, tú usaste a nuestro pastor en esta mañana, Señor, para predicar tu santa palabra. Te damos gracias por él. Te rogamos que lo sigas guiando, ayudando, Padre. Y te rogamos por cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos, Padre, que tú ministres nuestras vidas, especialmente la espiritual, Padre, y que nos ayudes a seguir en ese crecimiento espiritual cada día, Padre. Cada día te necesitamos, cada día hay nuevas cosas, Padre, que tú quieres enseñarnos y que nosotros como hijos tuyos debemos de aprender, Padre Santo. Te damos gracias por todos los que estamos aquí, Padre, y también por los hermanos que no pudieron venir, por los hermanos también que nos ven a través de la página de Facebook, Padre. Te damos gracias por todos, Padre Santo. También queremos levantar nuestras oraciones por nuestros enfermos, Padre, por todos los enfermos de nuestra congregación, Padre. Y por todos los enfermos del mundo, Padre, para que tú tengas misericordia, Señor, y que derrames de tu gracia, Señor, en cada uno de ellos, Señor, para que si es tu divina voluntad, Señor, puedan sanar, Padre Santo. Nos ponemos en tus manos, Señor, y ayúdanos en el transcurso de este día, Padre, a seguir viviendo con esa misma alegría, Señor, que sentimos en nuestro corazón en este momento, Padre. Llévanos de vuelta a nuestros hogares, Padre bendito, y bendice nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Dios me los bendiga, amados. Nos vemos la próxima. Bendiciones.